Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile, haciendo este programa donde nos gusta conversar, reflexionar, mirar un poco más hacia el futuro cuando se puede, respecto a los temas que preocupan a la sociedad chilena. ¿Y qué es lo que más nos preocupa en este momento? ¿Qué va a pasar con el COVID-19 en los próximos meses? ¿Qué pasa con la dosis de refuerzo de las vacunas? Y para hablar sobre esos temas y otros mucho más estructurales y de fondo, estamos hoy con Flavio Salazar, a quien paso a presentar inmediatamente. Flavio Salazar es vicerrector de Investigación y Desarrollo y profesor titular de la Universidad de Chile. Es el director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y ha participado en diferentes sociedades científicas y es expresidente de la Sociedad Chilena de Inmunología y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Inmunología. ¿Cómo está, vicerrector? Bienvenido a Palabra Pública.
Hola, Jenny. Gracias por invitarme. Un saludo a todos los auditores de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por hacerse el tiempo, vicerrector. Estábamos hablando antes del aire de la ocupadísima agenda del vicerrector, que por supuesto se ocupa de estos temas y es un experto en desarrollo de vacunas. Entonces, lo primero, vicerrector, para una persona como usted, esta pregunta es de rigor. ¿Cuál es su evaluación del proceso de vacunación de refuerzo que comenzó esta semana? Se lo pregunto porque se ha hablado mucho sobre la necesidad de contar con una nueva dosis, sobre todo en poblaciones de mayor riesgo, a pesar del llamado directo de la Organización Mundial de la Salud, que pidió que no se administrara una tercera dosis para privilegiar a los países que aún no tienen a su población vacunada.
Bueno, lo primero, contextualizar, o sea, hay que empezar reconociendo que una de los quizás de las cosas que se han hecho bien durante la pandemia, fue todo este proceso de generar la posibilidad de obtener vacunas y administrarla. Yo creo que eso tiene varias razones. Una, los contactos que mantiene la comunidad científica con los centros internacionales a través de sus científicos, que permiten, ¿no es cierto?, un cierto nivel de confianza. Está también, obviamente, las gestiones del gobierno y las capacidades de negociar este tipo de acuerdos con la empresa en un momento en que todavía había mucha incertidumbre. Y también todas las capacidades que tiene Chile en experiencia, que tiene el Servicio de Salud y sus profesionales, de poder generar campañas de este tipo sin que se generen grandes problemas. Pero respecto a la pregunta en específico, claro, una vez que tenemos esta capacidad, tenemos este programa de vacunaciones, tenemos algunos desafíos. Uno de ellos es que todavía tenemos una cantidad de rezagados importante, o sea, hay un 20% aproximadamente, quizá un poco menos, pero alrededor del 20% de la población que debiese estar vacunada que no lo ha hecho, y posiblemente esto se reduzca un poco, pero va a cada vez ser más difícil completar, porque la resistencia en los grupos va a ser cada vez mayor, o sea, los que van quedando ya son los muy, muy, muy porfiados, o sea, los que ya realmente no creen y no se van a vacunar. Eso creo que es un problema. Y el otro es la aparición de las llamadas variantes del virus, como la variante Delta, ¿no es cierto? Las variantes son mutaciones que se producen en las poblaciones virales y algunas de ellas adquieren características más agresivas, y eso muchas veces encierra un peligro de que en algún momento aparezca una de ellas que escape al control o a la protección que generan las vacunas. Y yo creo que esas situaciones, más probablemente elementos que tienen que ver con la disponibilidad de Chile de vacunas, que probablemente a través de los acuerdos cuenta con muchas vacunas, decidió generar esta tercera, inoculación, esta dosis de refuerzo, que desde el punto de vista de la inmunología siempre va a ser bueno, o sea, el hacerlo es bueno, pero desde el punto de vista, digamos, de la pandemia en general, ha costado un poco o ha generado mucha controversia si era necesario hacerlo ahora o no. Y yo, por lo menos, era de la opinión de que ahora no era necesario.
¿Por qué? ¿Privilegiando qué?
Primero porque la pandemia no la puedes controlar en un solo país, y mientras existan países limítrofes con Chile que tengan niveles de vacunación tan bajos como del 30, el 25 o el 50%, el reforzar la vacunación en algunos grupos no genera una menor circulación viral, ¿ya? Por lo tanto, y las vacunas no son gratis, o sea, son gratis para las personas, pero, o sea, ni siquiera eso, porque todos los que pagan impuestos financian esas vacunas, por lo tanto, igual, en mi opinión, no era necesario. Ahora, pueden haber otras razones, pero no científicas, que justifiquen el que se haga. Pero, por otra parte, también decir de que creo que es verdad que probablemente el nivel de protección vaya bajando con el tiempo, pero creo que no hay pruebas suficientes como para, de alguna manera, justificar completamente esta nueva tercera dosis, creo yo. Pero bueno, eso ha sido una controversia, una discusión. Algunos expertos del Consejo de Vacunas del gobierno opinan lo contrario, pero algunas sociedades científicas opinan como yo.
Vicerrector, y a propósito de lo que usted mencionaba de las variantes y también de la variante Delta que causa mucha preocupación, los números actuales son más positivos que en otros momentos de la pandemia, y digo más positivos y no solo positivo porque siguen muriendo muchas personas, pero la positividad ha disminuido mucho y junto con eso se han por supuesto relajado también las medidas de confinamiento. Las autoridades, sin embargo, se declaran en alerta por la variante Delta. A su juicio y considerando el contexto chileno y mundial, ¿qué cree que podemos esperar para los próximos meses?
Bueno, es una pregunta que es difícil contestarla así con toda seguridad, porque el tema del comportamiento de la pandemia no se puede simplificar tanto como como a veces se hace, en el sentido de que una vacuna va a proteger, un confinamiento total va a proteger, sino que son muchos elementos, son cuestiones multifactoriales. El virus se mueve y adquiere capacidades biológicas para ser más o menos infectivo, y eso es verdad. O sea, la variante Delta es mucho más fácil de contagiar porque genera mucha mayor producción de partículas virales, entonces pueden contagiar más personas, y eso es verdad. Pero también su diseminación depende del comportamiento social, depende de las medidas que tomen los gobiernos, del control de la frontera, del distanciamiento, de las actividades masivas que se hagan, de las ventilaciones de los locales. O sea, todos esos elementos confluyen para que los virus se comporten de una u otra manera. Por lo tanto, no se puede predecir completamente qué es lo que va a pasar en 3-4 meses, sino que uno puede evaluar riesgo. Si nosotros, por ejemplo, relajáramos completamente las medidas y quisiéramos volver a una normalidad total, lo más probable es que se produzcan brotes importantes en el país durante los próximos 2 meses, ¿ya? Eso es con la variante Delta, eso es lo que pasaría, porque todavía, como digo, hay un porcentaje, digamos, del 20% de la población que no está vacunado, que equivale a 1.800.000, que equivale al número total de gente que se ha infectado en Chile por COVID. Entonces igual hay un espacio ahí grave. Pero también hay que decir de que la expansión de la variante Delta, donde ha causado más estragos, es en la población no vacunada. Y en países como Estados Unidos, incluso países de Europa, la resistencia a vacunarse ha sido mayor que en Chile. Entonces en Estados Unidos tenemos casi la mitad de la población que no se vacuna porque realmente está en contra de las vacunas y no se quiere vacunar, y eso hace de que en esas poblaciones, que son muchos millones de personas, la variante Delta esté causando estragos. Entonces yo tendría una visión cautelosa pero optimista. Yo me cuesta creer que vamos a tener un pic como el que tuvimos en meses pasados, me cuesta creer que eso aparezca, pero también creo que va a ser inevitable que aparezcan algunos brotes si es que se mantiene una cantidad de la población no vacunada.
Vicerrector, se han hecho sin duda avances importantes en, por ejemplo, vigilancia genómica, que es lo que permite determinar la variante del virus con la que una persona se contagia. Estuvimos hace unos meses hablando en extenso con el profesor Miguel Allende sobre este tema. Sabemos también que aún nos faltan progresos en trazabilidad y otras acciones que permitirían manejar de mejor manera el virus. A su juicio, y a un año y medio de esta nueva realidad, ¿en qué pie está Chile en comparación con otros países de América Latina y el mundo en el manejo de la pandemia?
Bueno, ahí también es una pregunta compleja, porque yo creo que en el fondo tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, si bien es cierto, nosotros tuvimos el acceso privilegiado a las vacunas, tú sabes que solamente el 20% de los países tiene niveles de vacunación importantes, el otro 80% tiene niveles muy, muy bajos de acceso a las vacunas, o sea, la pandemia está desatada a nivel global. También tenemos que hacernos cargo de que tenemos más de 45.000 personas muertas, o sea, es un nivel muy alto de mortalidad, o sea, el costo que hemos pagado por la estrategia que seguimos es muy alto. Y si tú lo comparas con países mucho más conservadores desde el punto de vista de cómo abordaron la pandemia, como Australia, o Noruega, u otros países, los niveles de mortalidad se cuentan por cientos nomás, por cientos de personas, 900, 800, porque han tenido una política de control mucho más estricta en etapas tempranas. Nosotros hemos, de alguna manera, esperado que se desate un pic para generar confinamientos masivos, y yo creo que eso ha sido una estrategia que se ha seguido. Entonces, eso tiene un costo en que hemos logrado controlar, de alguna manera, estamos más protegidos que otros países en respecto a nuevas variantes o nuevos pics, pero pagamos un precio. Esa es por lo menos mi opinión. Ahora, por otra parte, para pensar en una visión más crítica desde el punto de vista de lo óptimo, creo que faltó una apertura mayor por parte del gobierno hacia comités de expertos que de alguna manera transdisciplinariamente abordaran esto y fueran traduciendo o generando ideas respecto a cómo ir abordando la pandemia, y muchas veces se produjo una disputa política entre los representantes del Ministerio de Salud, por ejemplo, y los representantes de las sociedades científicas, lo que nunca es bueno, lo que no habla bien de una estrategia, porque en casos como estos lo que uno espera es que tengamos un equipo de interés nacional, o sea, un tema país, y no un tema de gobierno o oposición, que muchas veces se sucede por actitudes, principalmente, yo creo que responsabilidad de quienes han conducido en el gobierno la estrategia.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy hablando con Flavio Salazar, profesor titular de la Universidad de Chile y vicerrector de investigación y desarrollo de la misma universidad. Vicerrector, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública y Letras para el Debate.
Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las locas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No crees casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez, no da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir, renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición, vuelvo nuevo a tocar rock and roll.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública y Letras para el Debate, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad hablando sobre uno de los temas que nos preocupa actualmente, la tercera dosis de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19, qué va a pasar en los próximos meses. Y de eso estábamos hablando con el vicerrector de Investigación y Desarrollo y profesor titular de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Pero ahora, pasada la contingencia, vicerrector, quisiera llevarlo a temas más de fondo, porque lo que hemos vivido en el último año y medio nos ha mostrado la necesidad de contar con desarrollo científico local. Afortunadamente, como usted lo planteaba, nuestro gobierno ha hecho un buen trabajo consiguiendo vacunas para toda la población, pero sin duda este proceso también nos ha mostrado nuestra dependencia de otras naciones que sí cuentan con centros productores de vacunas. En Chile se produjeron vacunas. ¿Cuándo y por qué se tomó la decisión de dejar de hacerlo?
Bueno, las vacunas se iniciaron en Chile durante fines del siglo XIX, durante todo el siglo XX y a principios de los 2000, no recuerdo exactamente el año, si 2004 o 2006, el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, cerró la producción de las últimas vacunas que estaba realizando, y cada vez menos, en todo caso, por una falta de renovación, principalmente de equipamiento e infraestructura. Esa fue una decisión que se tomó en el momento, y eso es una justificación, creo yo, en el momento que se tomó no quedaban muchas alternativas, pero la necesidad de una renovación y de haber modernizado todo ese sistema se tomó mucho antes. O sea, en el fondo se le dejó morir, a mi juicio, porque se pensó que ese era un tema que podían resolver los laboratorios internacionales y que en el fondo Chile no era competitivo. Con una visión absolutamente de mercado, que creo que hoy día estamos pagando porque en situaciones como las que vivimos de pandemia, se produce entonces un shock en el mercado en el cual la disponibilidad de vacunas es mucho menor que la necesidad, y por lo tanto los países que las producen garantizan para sus poblaciones, ¿no es cierto?, acceso a estas, y los demás quedan en la cola. Entonces, esa situación no es puntual, o sea, no es que eso vaya a pasar esta vez y listo, fue un acontecimiento puntual, sino que es una situación de amenaza permanente. En el fondo, las pandemias van a ser una amenaza constante debido al cambio climático, a la invasión de los seres humanos a hábitat que antes no había invadido y contacto con otros animales, a la gran industria, ¿no es cierto?, alimentaria de la carne y otras especies, ¿no es cierto?, que también son focos de grandes amenazas, y eso probablemente va a generar nuevas pandemias. Por lo tanto, hay una necesidad estratégica de contar con capacidades propias para insertarnos en un proceso que ya es bastante más internacionalizado. O sea, ya no hay un centro donde se hagan vacunas y se distribuyan a todo el mundo, sino que hay una necesidad de generar capacidades regionales que permitan entonces comunicar e interaccionar con diferentes etapas de la producción de vacunas para poder cumplir con estas necesidades. Por lo tanto, nosotros desde el año más o menos 2015, 2016, propusimos a Corfo en ese momento un proyecto en Laguna Carén de recuperar las capacidades de producción de vacunas, que se ha hecho mucho más, digamos, real durante la pandemia, y que nos ha permitido profundizar mucho en el diseño estratégico de cómo debiese hacerse para poder recuperar estas capacidades para el país.
Claro, porque me imagino que no es un proceso sencillo como retomar en el fondo esta enorme empresa. Y también le quería preguntar por eso, porque como usted plantea, este año la Universidad de Chile firmó un acuerdo con las universidades de Antofagasta y con la Católica de Chile para impulsar la creación de centros de manufactura de vacunas, y al mismo tiempo la Universidad de Chile firmó un acuerdo con la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos para dar vida a un centro de producción de vacunas y productos biológicos en el Parque Académico Laguna Carén. A la luz de estos esfuerzos, y considerando todos los que probablemente aún no se hacen y que son necesarios, ¿cuáles son las posibilidades a corto plazo y mediano plazo de volver a producir vacunas en Chile?
Bueno, mire, tú lo has dicho bien. Primero, no se puede de alguna manera conectar la situación de hace dos décadas, ¿no es cierto?, cuando se cerró la producción de vacunas, con la actual. O sea, hay un cambio estructural enorme respecto a cómo se hacen, el tipo de vacuna, las tecnologías que existen, el tipo de equipamiento, la infraestructura, la reglamentación, etcétera. Por lo tanto, el proyecto parte de nuevo. O sea, en el fondo, tomando en cuenta toda esta situación moderna, actual, se ha hecho un estudio respecto a cuál es la mejor estrategia para recuperar para Chile, ¿no es cierto?, esta capacidad de procesar vacunas. Y lo que nosotros hemos propuesto es una asociatividad público-privada, en la cual la academia juega un papel importantísimo, porque lo que nosotros queremos es no solamente recuperar la capacidad de fabricar alguna vacuna determinada, sino que ir construyendo capacidades de investigación y desarrollo que permitan que podamos en el futuro diseñar nuestras propias estrategias, nuestros propios modelos, y poder implementarlos con una infraestructura adecuada que cumpla con la reglamentación y la validación internacional. Eso no es tan fácil de hacer. Pero, basado en lo que habíamos conversado anteriormente, la credibilidad que tiene, de alguna manera, la comunidad científica chilena, la robustez que tiene el prestigio de la Universidad de Chile, la posibilidad de tener un terreno óptimo para hacerlo como Laguna Carén, y la convergencia a nivel país de la academia, o sea, la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Magallanes, la Universidad, la USACH, etc., permite que vamos todos apuntando a un proyecto país que en el fondo lo que está intentando hacer es, a través de una asociatividad con empresas internacionales que tienen prototipos de vacunas muy avanzados, podamos codiseñar una infraestructura de producción de vacunas que se ponga al servicio no solamente de esa, digamos, tecnología, sino que permita el desarrollo de otras tecnologías y en algún momento determinado, cuando una pandemia nueva nos ataque, pueda estar a disposición del Estado para redirigirse a los elementos que se tienen que poner. Incluso con esta pandemia, si en algún momento se necesita, por ejemplo, modificar las vacunas para poder atacar variantes, los que tengan capacidad de producir eso va a ser mucho más fácil que esperar que las fabriquen, por ejemplo, en China o en Inglaterra y después las manden para acá. O sea, en el fondo, lo que nosotros estamos pensando es una asociatividad en que la universidad ponga sus capacidades, digamos, de recursos humanos y experiencia, las empresas pongan sus capacidades de experiencia en diseño de planta y producción, y el Estado garantice entonces que esta asociatividad tenga viabilidad en el tiempo.
Vicerrector, no quisiera sonar chauvinista con esto, ¿eh? Pero lo he escuchado muchas veces y usted también lo planteaba respecto a la robustez de la comunidad científica en Chile, a pesar de que es una comunidad científica, como sabemos, con muy poco financiamiento, que cuenta con un ministerio hace muy poco tiempo y que en general vive como un poco rasguñando las paredes para hacer ciencia en Chile. Y lo he escuchado muchas veces que a pesar incluso de esas condiciones, incluso internacionalmente está muy bien valorada esa comunidad científica chilena. Y quisiera preguntarle a qué, y si usted comparte ese criterio y a su juicio, ¿a qué se debe?
Bueno, hay varios elementos. La comunidad científica, bueno, muchos, digamos, como la Academia de Ciencia o la misma ANIT o el ex CONICIT han hecho análisis respecto a esto, por lo tanto los datos están ahí. Nosotros tenemos una comunidad científica desarrollada en algunas áreas estratégicas, o sea, puntuales, por ejemplo, astronomía, matemática, o también en ciencias biológicas y de la salud. También tenemos una productividad alta allí, aunque la masa crítica no es lo suficientemente grande, o sea, el número de científicos es pequeño porque los recursos no son suficientes. Pero los que están, la mayoría han tenido experiencia internacional por diversos motivos. Chile es un país que se abrió hace muchos años, ¿no es cierto?, a la economía internacional, y eso permitió además, bueno, y también con temas políticos de diverso tipo, que muchas personas han tenido experiencia internacional y han mantenido contactos internacionales con universidades líderes en el mundo y han transferido esas capacidades al país. Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos hablando de dos elementos clave, la investigación básica y, por ejemplo, la investigación clínica. Tenemos médicos expertos en organizar e implementar estudios clínicos, y tenemos científicos que están desarrollando nuevas tecnologías. Pero tenemos un tremendo gap en el medio, que es cuando tú quieres probar prototipos de nuevas tecnologías, porque allí requiere una infraestructura de pilotaje que en Chile no existe. Entonces, si yo invento una vacuna contra el cáncer y la quiero, probar en estudios clínicos y fabricarla en condiciones adecuadas, no lo puedo hacer en Chile porque no existe ninguna planta. Entonces tengo que asociarme con Brasil, tengo que asociarme con Argentina, donde sí existen estas plantas. Si los médicos quieren hacer estudios clínicos, solamente pueden probar prototipos que ya vienen diseñados desde el extranjero. Por lo tanto, hay un gap ahí, y ese es el que queremos resolver a través de esta propuesta del Centro de Vacunas, que no es una propuesta solo de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile la pone al servicio del país. Es una propuesta de la Universidad de Chile para el país. Por lo tanto, el rol que pueda jugar el Estado allí y la academia es muy importante para hacerlo viable.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy en Palabra Pública y Letras para el Debate, conversando sobre vacunas, sobre desarrollo de estas tecnologías en Chile y sobre el futuro de la pandemia, con el vicerrector de Investigación y Desarrollo y profesor titular de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos al programa.
Y
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En este viernes conversando sobre vacunas, sobre la pandemia, sobre el desarrollo de tecnologías para enfrentar las nuevas pandemias que se vienen en Chile con el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, profesor Flavio Salazar. Profesor, usted lo ha mencionado en varias oportunidades respecto de la necesidad de un trabajo conjunto y de hacer alianzas. Y creo que la magnitud de la crisis sanitaria nos mostró la relevancia de ese trabajo coordinado. Por ejemplo, en la atención de salud de urgencia se unificó el sistema público y el sistema privado para lograr la atención de las personas. Y asimismo pareciera que no solo la inversión privada ni la inversión pública por sí solas van a ser capaces de enfrentar este desafío en el futuro. Pero sabemos que estamos en un país fragmentado, entonces quisiera preguntarle cómo se avanza en alianzas público-privadas que también involucren a las universidades, por ejemplo, que tal como usted lo describía, son parte del motor del desarrollo científico en Chile.
Bueno, hay varias estrategias y se están, hay poca experiencia. Tú sabes que el país en los últimos años, el modelo de desarrollo del país no fomenta la participación del Estado en actividades de este tipo. No la fomenta, incluso la rechaza fuertemente. Hay como una especie de visión de que hay cosas que deben hacer los privados y el mercado debe mandar y que el Estado no se debe meter. Esa ha sido una discusión y que yo creo que está cambiando desde el punto de vista de lo que quiere ser una nueva constitución. O sea, el Estado como un actor activo, sobre todo en temas de innovación, investigación y desarrollo. Los países desarrollados generalmente han tenido un impulso de parte del Estado que es decisivo. Todas las vacunas que existen hoy día, que son privadas, digamos, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, están sostenidas en su concepción, en su investigación y desarrollo, por los estados, Estados Unidos, por la Comunidad Europea. No parten de inversiones solamente privadas, los privados entran en una parte final de la cuestión. Ahora, eso cuesta que se entienda en Chile, pero nosotros tampoco nos hemos cerrado a poder dialogar en estos aspectos. Y por eso, por ejemplo, lo que es la iniciativa que ha impulsado la Universidad Católica con Sinovac, no nos parece en ningún caso contradictoria con lo que nosotros estamos pensando, pero no nos parece suficiente, porque lo que va a pasar allí es que Sinovac, una empresa privada, va a establecer sus plantas de producción local, de empaquetamiento, no de diseño y producción, sino que solamente de empaquetamiento, lo que en el fondo igual nos va a hacer depender internacionalmente, no puede poner a disposición del Estado en un momento determinado. Lo que nosotros, pero sí ayuda, sí nos ponen en el mapa, sí nos hace integrarnos, sí fomenta o tira la investigación y desarrollo. El proyecto que nosotros tenemos, que también incluye a la Universidad Católica y a otros, por eso ahí hay un diálogo y una convergencia mucho mayor de la que se piensa, en el fondo va más, va más profundo, va a tratar de recuperar las capacidades del país en el diseño, producción, en todo el espectro que se necesita para generar vacunas. Y allí la Universidad de Chile sí ha jugado un papel importante, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la Dirección de Innovación, que han conversado, dialogado con expertos internacionales y han elaborado un proyecto muy, muy destacado que ha sido presentado a muchas autoridades, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud, al Senado de la Nación, y todos han hecho una valoración, muy buena de la viabilidad y de la seriedad del proyecto que nosotros estamos presentando. No es una idea abstracta, es un proyecto que ha sido trabajado, como decía, por Carlos Safi, por el equipo de innovación, con muchísimo profesionalismo, y creo que es una oportunidad que no debiésemos desperdiciar, pero a veces dudo de si esa comprensión está en todos los organismos del Estado que corresponden.
Vicerrectoría aparejaba lo mismo, o sea, en el fondo el trabajo coordinado no solo es en función de los objetivos de la comunidad científica y de la búsqueda de financiamiento, sino también me imagino que de búsqueda de diferentes enfoques para enfrentar los problemas y las crisis. O sea, en este caso en particular, muchos de los aspectos que han impactado en el manejo de la crisis por COVID-19 tienen que ver con desafíos que no solo son sanitarios o biomédicos, sino que tienen que ver con condiciones estructurales como la desigualdad territorial en el acceso a servicios, la pobreza, la redistribución, etc. ¿Usted cree que desde ahora en adelante se va a ver como urgente e indispensable el trabajo transdisciplinario para enfrentar esta crisis y muchas de las otras que se nos vienen a futuro?
Bueno, hay una especie de cómics que muestra, ¿no es cierto?, una ola que dice que el COVID, y después atrás viene una tremenda triple ola que es el cambio climático, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, los desafíos que tiene la humanidad hoy día son tan profundos que requieren, ya no es una posibilidad, sino que es una necesidad de trabajar transdisciplinariamente. Y transdisciplinario tiene una concepción que muchos no entienden mucho, no es una reunión entre un biólogo y un médico, sino que tiene que ver con una visión integral de lo que son los problemas y que incluya, además de los expertos de las universidades, a la propia comunidad. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, discutir el proyecto Dominga o el proyecto de zonas de sacrificio solamente desde la academia. Eso tiene un impacto en las personas, tiene un impacto, por lo tanto, se requiere trabajar con las comunidades, con los gobiernos regionales, con los expertos, y no solamente los expertos en geología, sino que tiene que haber en múltiples expertos que van incluso en la antropología, la psicología, etcétera, porque los impactos son muy, 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 digamos, multifacéticos. Por lo tanto, lo mismo pasa con las pandemias y lo mismo pasa con los grandes desafíos del país. Por eso desde la Universidad de Chile nosotros estamos promoviendo fuertemente estas interacciones de transdisciplinarias que no son fáciles porque están a contrapelo de la cultura que ha imperado durante muchas décadas en la ciencia, no solamente en Chile, sino en el mundo. Una digamos, abordaje muy disciplinar, muy desde lo mío, muy del experto profundo en la inmunología, por ejemplo, y no de un análisis, digamos, más amplio, en el cual veamos las condicionantes que tú dices, porque la infectividad, la mortalidad, la inmunidad dependen no solamente de lo biológico, sino que también de todos los otros elementos que tú mencionaste que están claramente demostrados. La inequidad, ¿no es cierto?, el acceso a condiciones de salud, a condiciones económicas, a la educación, todos esos elementos tienen un impacto importante en cómo la pandemia o cómo estas amenazas de cambio climático van a impactar en las personas.
Me parece interesante lo que usted plantea, vicerrector, en la medida de aclarar este término, que la transdisciplina no es solo juntar a diferentes expertos y expertas en distintos temas, sino también incorporar a otras comunidades, y pareciera que, y lo veo a la luz también de lo que está pasando en nuestro país con los procesos políticos y sociales, ¿no? Con la instalación de la Convención Constitucional, y pareciera que el desarrollo apunta inexorablemente para allá, a efectivamente lograr mecanismos de inclusión, de convivencia con las comunidades, consultas, pero sobre todo participación de parte de la ciudadanía en las decisiones que se toman a todo nivel.
Claro, yo creo que hay que vencer un poco los prejuicios. Yo también he escuchado, y le encuentro razón, una digamos, escepticismo en muchos, digamos, dirigentes sociales o en comunidades respecto al valor que tienen los expertos en el debate, principalmente por la experiencia anterior. O sea, hay los expertos tienen que participar, pero de una forma distinta como lo han hecho ahora. Cuando antes hablábamos de comisiones de expertos, hablábamos de economistas principalmente, ingenieros principalmente, y de repente algún medioambientalista. Eso es lo que ya la sociedad no puede, digamos, aceptar. Y cuando nosotros hablamos de transdisciplina, el concepto lo estamos planteando como te lo conté. O sea, en el fondo es una participación integrada y bidireccional entre las comunidades, la política, la economía, pero también los aspectos científicos, porque el cambio climático, por ejemplo, tiene que ser estudiado desde la evidencia científica, no desde las creencias de las personas. Bueno, y hoy día lo vemos en el tema de las pandemias, pues, o sea, la discusión que se produjo en un momento determinado entre las visiones conspiracionistas, no sé cómo se dice, de conspiraciones, ¿no? Las visiones, digamos, desde la ciencia. Entonces, eso también puede pasar. O sea, tenemos que lograr una convergencia entre la academia, la visión especializada y las comunidades. Y eso exige un cambio cultural de nuestros propios académicos también. Nosotros tenemos que estar abiertos a salir de la torre de marfil, ¿no es cierto?, y realmente insertarnos. La Universidad de Chile lo hace, pero probablemente no lo hace lo suficiente. Y tenemos que mejorar, y en eso está hoy día discutiendo la comunidad a través de una nueva política de ciencia, innovación y creación, con muchas visiones de la academia para poder integrar esas visiones a un proyecto país que realmente cambie las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.
Me interesó mucho lo que planteó Vicerrector en términos de crear condiciones que permitan, en el fondo, tomar las decisiones de otra manera, porque el mundo científico lleva muchos años diciendo que la inversión en ciencia y tecnología es urgente y que hay que aumentar el porcentaje del PIB destinado a este ámbito. Pero tal como usted lo describe, yo me imagino que el avance no pasa solo por la cantidad de plata, que por supuesto es indispensable, pero no pasa solo por eso. Usted hablaba de políticas, de crear nuevas formas de generar comunidad científica. Y a su juicio, ¿qué es lo que tiene que cambiar o cuáles son los factores o condiciones que deberían cambiar en Chile para poder alcanzar, de hecho, un modelo de desarrollo diferente que ponga a las ciencias, pero también vinculadas con los territorios y las comunidades, a la base de nuestro?
Bueno, yo creo que lo primero es que en la, digamos, en las discusiones, ya sea constitucionales, que tienen que ver con el modelo de desarrollo y en las propuestas de los candidatos, digamos, presidenciales para los próximos periodos, tiene que haber una incorporación de, el aporte de del conocimiento, en general, de los conocimientos en el modelo de desarrollo. Y los conocimientos son mucho más que la capacidad de los economistas, ¿no es cierto?, de elaborar estrategias de crecimiento económico, que nosotros, que por lo menos yo no niego, son importantes. Pero la ciencia tiene que aportar en muchos otros aspectos, y eso requiere, y ahí sí que creo que hay que ser bien claro, que sí requiere mayor fondo. O sea, o sea, en principio, sí hay que, si uno realmente habla con la verdad, tiene que decir, si va a incorporar el conocimiento al modelo de desarrollo, tiene que empezar por inyectar recursos. Ahora, los recursos, si uno lo piensa desde la perspectiva de lo que es la ciencia hoy día, o sea, de cómo es la cultura científica, probablemente se justifique más o menos. Pero si nosotros logramos cambiar el modo en el cual la ciencia impacta el desarrollo, entonces los recursos sí se pueden invertir mejor. Por ejemplo, la inversión en estos centros tecnológicos que yo te estoy mencionando, por ejemplo, un aporte ¿cómo no va a ser importante que el Estado y que la ciencia aporte a la generación de un centro de producción de vacunas y biológicos para el país? ¿Cómo no va a ser importante que Chile cuente con un centro de eventos internacionales público para poder generar vinculación internacional? ¿Cómo no va a ser posible tener, ¿no es cierto?, un centro de investigación permanente de los temas climáticos? ¿Cómo no va a ser posible tener centros de desarrollo de cambio climático descentralizados? O sea, todos esos elementos constituyen aportes que son necesarios. Y no es pensando solamente en el proyecto personal, Fondesit, que es muy importante, pero que no es suficiente para que la ciencia impacte en el país. Ese cambio creo que es el que se tiene que discutir a nivel político. Muchas veces yo veo un poco de escepticismo y ausencia de esto, una postergación, como que fuera, primero solucionemos los problemas más graves económicos y después veamos esto, cuando en realidad tenemos que poner esto en principio para poder solucionar los problemas económicos y de inequidad. O sea, tenemos que tener un desarrollo más sustentable, más sostenido y basado en conocimiento si queremos tener una sociedad más democrática y más justa.
Para nuestros auditores y auditoras que se van sumando a esta transmisión, les recordamos que estamos conversando hoy sobre, en esta parte, desarrollo científico en Chile. Conversamos antes también sobre la generación de vacunas en Chile y lo que nos espera de la pandemia con el vicerrector de Investigación y Desarrollo y profesor titular de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Vamos a hacer la última pausa musical del programa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Wild is the wind.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. En esta parte, hablando sobre desarrollo científico, desarrollo de vacunas en Chile y qué nos espera frente al COVID-19 con Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo y profesor titular de la Universidad de Chile. Y en este último bloque, vicerrector, quisiera llevarlo al tema del momento. Son dos temas, pero ambos son muy del momento. El primero es, por supuesto, usted lo ha mencionado a lo largo de esta conversación, lo que tiene que ver con cambio climático. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue lapidario. Y entre sus conclusiones se detalla que se ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, y que esto ha generado cambios generalizados y rápidos. Es más, señalan que desde la revolución industrial, las emisiones asociadas a los combustibles fósiles han tenido una tasa de crecimiento al alza y actualmente llegan a los niveles más altos de los últimos 800.000 años. Esto, por supuesto, no implica solo contaminación, que es lo que frecuentemente se asocia con el cambio climático, sino también la depredación de comunidades y territorios donde hoy viven personas, animales, que ya no van a existir como hasta hoy, lo que sin duda va a cambiar nuestra realidad. Y en el caso de Chile, es muy preocupante porque se señala que va a ser uno de los países más impactados por la crisis climática. ¿Qué estamos haciendo, vicerrector, y qué no estamos haciendo para enfrentar este desastre inminente?
Bueno, yo creo que estamos haciendo hoy día lo principal, es una discusión que yo creo que es fundamental y que nuevas condiciones estructurales del país a través de una nueva constitución. Yo creo que, o sea, muchos países nos están mirando, aunque nosotros no lo creamos, y a pesar de las pequeñeces que uno puede ver de pronto en la cotidianidad, el proceso que ha seguido Chile de discusión ha sido muy, 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 muy seguido por la comunidad internacional, porque es una forma de democráticamente poder discutir estos grandes problemas y estos grandes desafíos que no son puntuales para nosotros los que estamos hoy día, sino que tienen impacto en las próximas generaciones. Yo creo que en el fondo no se puede realizar ninguna discusión de proyección de modelo de desarrollo sin tomar en cuenta los factores de cambio climático. Eso es claro, porque en el fondo es como que si uno hiciera un plan de negocios de un almacén y no tomara en cuenta, no sé, pues que se va a ir la gente del pueblo en 3 días más. O sea, no tiene que estar ese elemento transversalmente en todas las discusiones, porque son cambios que, como tú dices, son fundamentales para el desarrollo de las grandes comunidades. O sea, no es solamente que se va a acabar el agua, sino que van a generar una serie de, digamos, de impactos, por ejemplo, de migración, que va a ser inédito, porque van a haber zonas que se van a inundar, van a haber zonas que se van a secar, van a haber zonas que se van a destruir, y va a generar una movilidad y una controversia entre diversas comunidades que en el fondo vamos a tener que poder prevenir. Pues, y para eso, creo yo que la mirada transdisciplinaria nuevamente, y perdona que lo vuelva a repetir, porque realmente es la única forma en que nosotros podamos diseñar planes que mitiguen el impacto, porque lo que hoy día están diciendo los informes es que los cambios ya son ineludibles, o sea, los cambios ya empezaron, o sea, esos son ineludibles. Por lo tanto, lo que queda es adaptarse y generar políticas, digamos, de mitigación. Y en eso creo que la universidad tiene mucho que aportar. Nosotros estamos trabajando desde varios ángulos, pero tenemos, de alguna manera, lograr articular. Por ejemplo, tenemos el CR2, un centro de excelencia que trabaja en clima, tenemos el grupo transdisciplinario de pobreza energética, tenemos el programa de medio ambiente, tenemos una serie de iniciativas y de expertos a nivel universitario que requieren una articulación. Ahora, claro, uno puede hacerse la autocrítica. Bueno, ¿y por qué usted, vicerrector, no articula? Porque además la vicerrectoría requiere un nivel de financiamiento por parte de la universidad acorde a los desafíos que está teniendo. Y los temas de innovación, ¿cómo los vamos a abordar desde el punto de vista solamente de la voluntad? Esto tiene que tener respaldo porque tiene costos, tiene costos en recursos humanos, en protección intelectual, en diseño de estratégico. Y también la transdisciplina. Entonces yo creo que aquí la universidad está haciendo una reflexión que creo que debe, si quiere ser consecuente, debe traducirse en un incremento en los fondos dedicados a la ciencia y la tecnología, fondos internos, no solamente una posibilidad de concursar externamente con las condiciones anteriores que teníamos, sino que tiene que haber una mezcla entre esos fondos externos y el esfuerzo que haga la institución internamente para garantizar políticas transversales en la universidad.
Profesor, y finalmente, esto ocurre, o sea, la publicación de estos resultados, de los cuales ya se venía hablando hace tiempo, en verdad, o sea, como usted lo plantea, el cambio climático y sus consecuencias no son una cuestión que se va a ver en el futuro, como siempre pensamos, sino que efectivamente ya se está viviendo ahora, ya está afectando, lamentablemente, partiendo por las personas más pobres en todo el planeta, que son las que de mayor manera enfrentan estas consecuencias. Este informe, del que ya se venía hablando, se publica la misma semana en que en nuestro país se aprueba el proyecto minero portuario Dominga, que se instalaría en uno de los territorios con mayor ecodiversidad en el mundo. ¿Qué le dice a usted esta señal?
Yo creo que me dice lo mismo que le dice a la gran mayoría del país, o sea, es perplejidad lo primero que uno puede, lo que uno puede decir, porque o sea, es totalmente contradictorio con las necesidades que tiene el país. Ahora yo creo, uno puede tener muchas interpretaciones respecto a esto, pero yo creo que hay un error allí de tratar de alguna manera asegurar ciertos compromisos económicos antes de que se produzca un cambio de ciclo. Esa es mi interpretación, yo no tengo pruebas respecto a eso, pero lo veo en una serie de decisiones que se están tomando a nivel de ministerio y gobierno que trascienden al periodo actual de gobierno y que se pueden proyectar por no solamente por algunos años, sino incluso por décadas. Es preocupante y hay que mencionarlo. A mí por lo menos no me gusta cómo están tomando las decisiones estos últimos meses del gobierno porque está generando compromisos de largo plazo que no tiene, a mi juicio, respaldo suficiente para poder asegurar. Pero bueno, es una discusión que tiene que hacerse entre todos los incumbentes, pero yo creo que la ciudadanía tiene una postura bien clara. Yo creo que la gran mayoría del país entiende que generar proyectos de impacto ambiental hoy día, cuando estamos en una situación de cambio climático, es altamente irresponsable.
¿Usted cree, profesor, que vaya a ocurrir lo mismo a nivel de manifestación ciudadana que lo que ocurrió con Hidroaysén? Porque recordemos lo que pasó en ese momento, que fue muy inédito y que había manifestaciones y movilizaciones y marchas en todo Chile en contra del proyecto de Hidroaysén, que efectivamente de alguna manera termina impactando en la decisión. ¿Usted cree que en este caso pueda ocurrir algo de características semejantes?
Pudiese ser, pero no es mi rol ni predecir eso, ni llamar o no. Yo en el rol que hoy día estoy, yo tengo mi opinión. Yo puedo ir a esas manifestaciones sin ningún problema, yo creo que lo haría incluso. Pero desde mi rol como vicerrector, creo que lo principal es poner la evidencia al servicio de la discusión, y es la ciudadanía la que tiene que defender sus propios derechos y sus propias, digamos, convicciones. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir lo que puede pasar, pero no lo descarto.
Muchísimas gracias, vicerrector. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estuvimos hoy conversando con el profesor titular y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Vicerrector, de todas maneras, aunque nos queda poquito tiempo, le quiero dar la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
Ha sido una conversación muy interesante. Creo yo que hemos tratado de transmitir, no una visión personal, sino una reflexión que ha hecho la universidad en muchos de sus diferentes, digamos, recovecos. Recordemos que la Universidad de Chile es una institución muy compleja, que tiene muchas culturas, con muchas especialidades, y yo creo que se ha abierto un debate interno que yo creo que se debe profundizar, porque la universidad debe seguir al servicio del país, sobre todo en una situación cambiante como esta. No puede seguir, y yo creo que no lo está haciendo, pero lo quiero recalcar, con una cultura como la que teníamos, porque los cambios que se están produciendo a nivel global han cambiado la realidad y la universidad tiene que ser rápida para poder adaptarse y poder participar en estos procesos.
Sobre todo en unos tiempos donde las universidades, sobre todo las universidades públicas y estatales como la Universidad de Chile, están muy requeridas desde la ciudadanía frente a todos los cambios que enfrenta nuestro país, no solo en materia científica, sino también en materia política, social, etcétera. Muchísimas gracias, vicerrector, por compartir hoy con nosotros y nosotras, y muchísimas gracias también a nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.